Impulsa tu negocio con Clara Empresarial en solo dos clics. Líneas de crédito de hasta 5 millones, rendimientos de hasta 8.5% anual y tarjetas empresariales con cashback en efectivo. Cuenta, crédito e inversiones, todo 100% digital, sin costos ocultos ni saldos mínimos. Hagamos negocios en clara.mx/empresarial. Consulta términos y condiciones en clara.mx.
Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Grupo Fórmula presenta Ciro por la Mañana, el programa de noticias con la mayor y mejor audiencia de la radio en el país.
Saludamos a las personas que a partir de este momento se suman a nuestro programa a través de Telefórmula. Muy buenos días, Manuel, buen día.
Ciro por la Mañana, buenos días, gracias por estar con nosotros la mañana de este lunes.
Deyanira, buenos días.
Buenos días, Ciro, buenos días, Manuel. Vamos con la información. Más de 2,5 millones de ucranianos han huido de su país desde que comenzó la invasión rusa. Es la crisis de refugiados de más rápido crecimiento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, según la Agencia de la ONU para los Refugiados. Más temprano comenzó la cuarta ronda de negociaciones entre representantes de Rusia y Ucrania. La sesión se está llevando a cabo de manera virtual, pero se informó que los avances son limitados y las conversaciones difíciles. El jueves en la madrugada regresarán al país 63 mexicanos que huyen de la guerra de Rusia en Ucrania. 30 mexicanos seguirán de manera voluntaria en Kiev. A las 11 de la mañana, los ministros de la Suprema Corte de Justicia iniciarán la discusión sobre los amparos promovidos por Alejandra Cuevas y Laura Morán, a quienes Alejandro Gertz, fiscal general de la República, denunció por la muerte de su hermano Federico. El proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán plantea confirmar el amparo a Morán y deja sin efecto la orden de aprehensión en su contra. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 88 centavos.
¿Qué más, Manuel?
Bueno, pues hay una carta que enviaron varios senadores, los senadores del Grupo Independiente, firmado pues por la senadora Nancy de la Sierra, la senadora Adriana Jurado Valadez, el senador Gerardo Martínez Cázares, Emilio Álvarez y Casa y Gustavo Madero. Una respuesta que enviaron ellos justamente al Parlamento Europeo, pues por lo que ya vimos que fue la condena por los asesinatos de periodistas. Una extensa carta detallada, reconociendo justamente el trabajo que hace el Parlamento Europeo, que dirige Simone Veil como primer presidente del Parlamento Europeo. Recuerda, importante, que en materia de derechos humanos hubo una condena, dice, apreciamos, discutimos, estudiamos incluso temas que podemos coincidir o diferir. Entre varios destacamos el texto aprobado, ojo, el 23 de octubre del 14, sobre la desaparición de 43 estudiantes, conocido como el caso Ayotzinapa, donde se condenó firmemente las inaceptables desapariciones forzadas. La resolución reciente para garantizar el trabajo de periodistas y activistas en la protección de derechos humanos no nos sorprende. En México al presidente le gusta decir que nada es por la fuerza, todo es por la razón y por el derecho. Continúa con la explicación. Coinciden con el senador Ricardo Monreal, que también envió una carta precisamente del parte del Senado mexicano, la Junta de Coordinación Política, sobre este tema. Y dice, vamos al tema del premio Sájarov, dice con toda formalidad que el caso merita a los periodistas libres de México para que sean galardonados, con el premio Sájarov que otorga el Parlamento Europeo que usted preside. Se otorga a mujeres, hombres o agrupaciones que se signifiquen por su defensa de la libertad y dignidad humanas. Voy al párrafo central. No queremos olvidar a nadie, ni ser omisos, pero la labor de muchas y muchos comunicadores es de un heroísmo cívico sin igual que merece reconocimiento europeo. Carlos López de Mola, Carmen Aristegui, Azucena Uresti, Ciro Gómez Leiva, Víctor Trujillo, Broso, son caras visibles de una realidad que está en la mira más insidiosa de comentarios del presidente que se extiende a medios y organizaciones profesionales de la información con rigor como animal político o artículo 19. La lista no termina ahí. Periódicos de circulación preponderante en la capital del país como El Universal, La Reforma, revistas nacionales como Proceso han sido blancos de recriminación en sus textos y concluye. Brinco el págrafo. Las y los periodistas mexicanos libres por su valentía, su coraje cívico, su interés profesional, merecen el premio Sájarov. De su labor depende la salud de nuestra democracia. Sin voces libres, ¿cómo iremos a elecciones libres?
Pues gracias por la mención. 8:09, hoy deberá estrenarse y todo indica que así será a las 8:30 de la noche. Por el canal de las estrellas, me imagino,
así es,
¿no? Canal 2. El principal canal de Televisa, una serie titulada El último rey, el hijo del pueblo, sobre Vicente Fernández, 8:30 de la noche. Pero el fin de semana se conoció que un juez le había. Miriam, buen día.
Así es, buenos días.
Le impediría a Televisa el estreno, la difusión de esta serie. ¿Por qué?
Así es. La familia, nosotros entendemos, esto lo ordenó el juez 10 civil. Habían demandado a Televisa por el uso no autorizado y con fines de lucro de marcas registradas, reservas de nombre artístico de uso exclusivo e imagen, afectando el prestigio y reputación de Vicente Fernández. Y se decretaron medidas este juzgador. Y es muy básico. Simplemente la serie de hoy. De acuerdo a lo que dicen los abogados, no debería transmitirse porque violaría una disposición judicial.
Ante esto, Televisa ayer, desde ayer al mediodía en la tarde, difundió un comunicado ya como Televisa Univisión y dice, leo el punto 3, Televisa Univisión es respetuosa de la ley y de sus autoridades, pero no ha recibido notificación judicial que prohíba que el día de mañana, es decir, hoy, a las 20:30, salga al aire por el canal de las estrellas la serie El Último Rey, el Hijo del Pueblo. Representando a la familia de Vicente Fernández está el abogado Marco Antonio del Toro. Abogado Marco, gusto en saludarte, buenos días.
Muy, muy buenos días, Miriam, Manuel, Ciro.
Abogado, sí, buen día. Televisa informa que sí transmitirá la serie hoy a las 8:30 de la noche, que no ha sido notificada. Vuelvo a leer el párrafo. No ha recibido notificación judicial que prohíba que el día de mañana, es decir, hoy, a las 20:30 horas, salga al aire por el canal de las estrellas la serie El Último Rey, el Hijo del Pueblo. Marco.
Sí, mira, se trata de un asunto que yo creo que tiene mucha relevancia por algunos sectores ajenos incluso al caso mismo. Me explico. En México se regula la propiedad privada y se regulan los derechos de autor en los 27 y 28 de la Constitución. En México existen.
A ver, Marco, bueno, mala la comunicación con el abogado Marco Antonio del Toro. Vamos a retomarla en un momento. Pero bueno. Este se mantiene, este comunicado corporativo de Televisa Univisión, como el último que han difundido, ¿no?
Ese es el único que se han difundido.
Entonces, suponemos que siguen sin ser notificados. Es un juez de.
Es el juez 10 civil. El juez 10 civil en el expediente 177/2022, que es el que argumenta en este comunicado que dio a conocer también el fin de semana el abogado del Toro, donde dice sustancialmente que se deben de suspender la producción del proyecto audiovisual denominado El Último Rey o similares en cualquier plataforma, Ciro, y él pone en este comunicado parte de este documento del juez 10 civil.
Es una serie basada en un libro de Olga Wornat, sí, que se llama El Último Rey. A ver si está mejor, ya te podemos escuchar bien, Marco Antonio del Toro, nos decías. ¿No? Bueno.
Okay. Bueno, pero no solamente es la transmisión de esta serie, sino también tendría que ver con todos los productos o similares que es en donde Televisa utilice la imagen, voz o marca registrada de Vicente Fernández Gómez.
O sea, no solamente es este programa que se transmita el día de hoy, sino también nos comentaban que el alcance de esta resolución tendría que ver, por ejemplo, con un especial que estaba preparado para transmitirse este fin de semana sobre esta bioserie que había preparado Televisa y que no se transmitió este fin de semana. No se dio mayor explicación de Televisa si esto tendría que ver con esta resolución del juez Díez Civil o una medida precautoria para lo que realizaba el cuerpo de abogados de Televisa, si caían en una infracción o no en la transmisión de este especial de fin de semana sobre la bioserie, ¿no? Hasta ahí conocemos el caso. No solamente tiene que ver con un juez el ordenamiento, sino también con el INPI, también esta institución, el Instituto Mexicano de Protección a la Propiedad Industrial, habría, de acuerdo a los abogados y el comunicado que lanzaron el fin de semana, habría lanzado 6 medidas para evitar también la difusión de esta bioserie o cualquier producto similar.
A ver, ahora sí está el abogado Marco Antonio.
Aquí estoy.
Ahora sí,
aquí
te escuchamos estoy. Muy bien. Decías.
Mira, en México tenemos un régimen de propiedad intelectual que se prevé tanto como el derecho de propiedad en el artículo 27 como en el 28 de la Constitución. Además, tenemos la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y la Ley de Derechos de Autor, que forman parte del acervo y del patrimonio de una persona cuando hace registros marcarios o de reservas de nombre. Dicho lo anterior, una cosa es el que se pueda ejercer un derecho a la información, un derecho de expresión, como podrías ahorita tú estar sacando una fotografía de don Vicente Fernández y hablando de él, pero cosa muy distinta es cuando se utiliza para vender un producto y cuando es el sustento de un producto, en este caso una serie de televisión y antes un libro. En el libro que se utilizó como base para esta serie, en la portada se utiliza la imagen de Vicente Fernández y su nombre. No se está atacando en lo más mínimo, como dice el comunicado de Televisa Univisión, al contenido del libro. Lo que se está atacando es que se vende a propósito del uso de una marca registrada y de un nombre que también se encuentra registrado, y que se utiliza su imagen para la venta de ese libro. Lo mismo ocurrió con la serie. La serie, en los anuncios de la misma, iniciaban diciendo Vicente Fernández, el charro de Buen Titán, por poner un ejemplo. Ambas figuras protegidas por Vicente Fernández. Nosotros no estamos atacando en lo más mínimo, ni debe de ser el debate en un ataque a la libertad de expresión. Por lo siguiente, primero, el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial resolvió dictar 10 medidas en contra de empresas de Televisa y de Editorial Planeta para efecto de que cesen de usar la marca, el nombre y fotografías para vender un producto. Ya se le notificó a Televisa Sociedad Anónima Bursátil, se le notificó a Televisa Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital.
¿Se le notificó qué, Marco?
¿Cómo? Las ¿qué? Medidas para que no puedan sacar.
¿Pero
esa
quién,
serie.
¿Quién se los notificó?
El Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, el pasado viernes, en las instalaciones de Santa Fe, se hizo la notificación por los notificadores del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial.
Bueno, porque Televisa es el INPI, es entonces el INPI, porque Televisa en su comunicado oficial, Televisa Univisión, dicen que no han recibido ninguna notificación judicial.
Te explico.
Entiendo que son dos cosas distintas, pero ellos se refieren a la notificación judicial, que es la que les impediría transmitir esta noche.
La mira, serie. La que les impide es la del INPI. Y la del juez, las dos. La del INPI se les fue notificada el viernes. La del juez se notificó también el viernes. Y me explico, ese es un juez civil.
Por cierto, es el juez 10 de lo civil de Guadalajara, ¿verdad?
Es correcto, mira.
Su nombre, el nombre es, ¿no lo recuerdas?
¿El nombre del juez?
Sí.
No lo recuerdo ahorita, Ciro. El juez civil notificó en Guadalajara el viernes, dejando un citatorio, notificó el jueves, pero como no estaba el representante legal, se notificó el viernes. También se notificó al Instituto Federal de Telecomunicaciones para que no permita la transmisión mediante el uso de la concesión por ser un acto ilegal. Pero voy más allá de esto. Quien emite el comunicado, como bien lo dices, es Televisa Univisión, que es una empresa con sede en Nueva York, a quien no se le demandó porque no tiene titularidad respecto de la concesión en México de el espectro radioeléctrico ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones.
¿A quién se demandó?
A Televisa Sociedad Anónima Bursátil, a Televimex Sociedad Anónima, a Televisa Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, a Editorial Planeta Mexicana SADCB, son quienes, al igual que en el caso de Gael, en el caso de mi colega Ulrich Richter, este debate de si esto viola la libertad de expresión ya lo resolvió la Suprema Corte.
A ver,
en otros países... ¿Sí, perdón?
Sí, perdón, es que perdimos tiempo ahí con la señal. Tenemos que hacer un corte. Regresamos y te escuchamos. Te escuchamos, Marco Antonio del Toro. Volvemos en un par de minutos. 8:20, volvemos.
Continuamos con Ciro Gómez Leyva por la mañana.
8:24, seguimos conversando con el abogado Marco Antonio del Toro. Él está representando a la familia Fernández en este asunto que tiene que ver con una serie que va a estrenar hoy Televisa. La última información que ha dado Televisa Univisión es que sí estrenará hoy, 8:30 p.m, tiempo del centro, una serie sobre la vida de Vicente Fernández titulada El Último Rey, El Hijo del Pueblo. Televisa dice que no, lo dijo ayer en un comunicado Televisa Univisión, que no había recibido notificación judicial. Y tú nos dices, Marco Antonio del Toro, que Televisa Univisión no recibió esa notificación porque tiene sede en Estados Unidos, pero que sí fueron notificadas, nos diste cuatro empresas, entre ellas Televisa S.A. Bursátil, Editorial Planeta, que fueron notificadas tanto por el Instituto Mexicano de Protección Intelectual como por el propio juez, el juez 10 de lo civil, ¿así es?
Es correcto. Existen 10 procesos en donde se dictaron medidas por parte del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, unas por el tema de marca y competencia desleal, otras por el tema de nombre artístico registrado y uso de fotografías sin consentimiento de su titular. No estamos ante un tema en el que se esté cuestionando el contenido del libro, por lo menos no hasta ahora, en ninguna de estas acciones. Son notificaciones de autoridades federales y de un juez de lo civil que, si se desacatan por parte de Televisa, pues tienen consecuencias. Si salen hoy al aire, que no dudo que lo hagan, pues nosotros tendremos que actuar por lo que ve al desafío que se hizo al Estado mexicano en este falso debate que ya ha sido muy superado en la Suprema Corte referente al tema de derecho de expresión.
¿Pero qué es lo que demandan cuando demandan uso de marcas y nombres? ¿Qué es eso, Marco?
Mira,
en este
me
caso,
explico.
Y perdón, antes de eso, ¿es la familia Fernández? ¿La familia Fernández es uno de los hijos, Gerardo, más la señora? ¿Son todos los hijos? ¿Qué es la familia? ¿Cuál es el sujeto familia Fernández en este caso?
Muy bien. Mira, quien presenta todas las acciones es la viuda de Vicente Fernández, con el apoyo absoluto de cada uno de sus hijos.
¿Cuántos hijos son?
De todos y cada uno de sus hijos.
¿Cuántos hijos son?
De Alejandro, de Gerardo y de Vicente.
¿Está firmado todo esto? ¿Los tres nombres?
No. Ellos lo que le dan es un apoyo absoluto, porque quien tiene los derechos para
demandar es la señora. ¿Legalmente cómo se da ese apoyo?
Mira, ese es un apoyo meramente moral, porque el apoyo jurídico no lo pueden hacer en virtud de que la señora es la heredera universal y albacea de la sucesión.
Es una
de Vicente
demanda
Fernández.
De la señora, de la viuda.
En su carácter de legal. Heredera universal y de albacea de la sucesión.
Lo demás ya es un acompañamiento moral de los hijos, según nos dices.
Es correcto.
Bueno, nos explicamos.
Número uno. Luego me preguntabas una cosa más, que era ¿en qué consistieron las violaciones?
De uso de marcas y nombres.
Perfecto. Mira, la portada del libro, voy a empezar por el libro y luego por la serie. La portada del libro establece, tiene la fotografía de Vicente Fernández y dice biografía no autorizada de Vicente Fernández.
El libro de Orga Wood.
La fotografía no se autorizó su uso y el nombre, que es un nombre artístico registrado y además una marca registrada, no se autorizó su uso. La ley prevé que cuando se utilice para fines de lucro, debe de haber una autorización. Si no, no existiría el derecho de la propiedad industrial e intelectual en México.
A ver, para entender, si el presidente López Obrador, o no el presidente, si el señor Andrés Manuel López Obrador registra su nombre, ¿en un futuro yo no podré escribir un libro sobre él sin su autorización?
Si es algo con fines de lucro, no. De hecho, si haces una búsqueda... Y ya se ha dicho, el presidente tiene registrada esa marca.
Entonces yo no podría en un futuro escribir un libro sobre el presidente López Obrador.
Sí, sí podrías hacerlo, siempre y cuando en la portada no utilices la marca registrada para que el consumidor adquiera ese producto a propósito de la marca
si
que
es solo, está empleando. Si el título, si va solo en tipografía, entonces no tendría el problema. El problema es la foto de Vicente Fernández en la promoción.
El problema es la foto, que es un derecho de autor, y el problema es el uso del nombre en la portada para vender un libro.
Eso es todo. Y eso ya lo hizo Olga Wornat, y según lo que estoy entendiendo, a partir de eso Televisa Univisión lanzarían la serie Hoy en la Noche, con esa promoción.
Ahora, respecto de la serie, me explico. Respecto de la serie, han utilizado sistemáticamente el nombre... la imagen, la marca de Vicente Fernández para vender un producto. Lo han hecho, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. En un programa de televisión de Televisa se habla sobre la serie, se habla de Vicente Fernández y se pone lo que le llaman una pleca que lo define Televisa en su área de marketing como una identificación de la marca de manera sutil en la parte inferior de la pantalla para promover un producto.
Esto ya no puede corregir, Marcos. Si Televisa corrigiera la promoción, ¿el asunto quedaría resuelto? ¿O ya
si
no?
Mira,
si es que esa fuera la decisión de Televisa.
Mira, te lo voy a poner así. Sí. Si yo hago una campaña de millones de dólares y digo, voy a sacar la Coca-Cola más mexicana,
sí,
y le meto millones de dólares y después saco un producto similar a la Coca-Cola y se llama la Nueva Negra. Como la campaña ya se dirigió a vincular un producto con una marca, se da una competencia desleal frente a esa marca. No olvidemos que Vicente Fernández tiene marcas registradas en el ámbito del entretenimiento y Televisa está utilizando precisamente su marca y su nombre para promover un producto. Si ellos hablaran, por ejemplo, del funeral de Vicente Fernández y usan su nombre 100 veces, eso es libertad de expresión. Pero si lo usan para vender un producto y para obtener un lucro, la ley castiga esa conducta.
Ese es el tema, ese es el centro. Y a partir de eso, un juez, el juez 10 de lo civil, estamos buscando su nombre, vamos, el juez 10 de lo civil le habría prohibido a Televisa difundir la serie. Televisa ha dicho que no ha sido notificada, que no ha recibido notificación judicial, repito, Televisa Univisión, y por lo mismo estrenarán la serie hoy. Según tú, sería un desacato que debería traer consecuencias.
Sin duda, y máxime, Ciro, que la autoridad especializada en México en esta materia, que es el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, de acuerdo a la ley, tiene que hacer un estudio de apariencia del buen derecho. Eso significa asomarse un poquito al fondo del asunto para decidir. Y dictó medidas para efecto de que se cancelara esta serie por el uso indebido de
que
marcas.
Que se cancelara, dices tú. Que se cancelara, no solo... que no se difundiera, que se cancelara. Esa es la...
Lo que dijo es, no se difunda, no se transmita por ningún canal, ni streaming, sí, ni sí, por ningún medio de cable, etcétera.
Abogado, en caso de que ya de Televisa dijo que va a transmitir a las 8:30, ¿cuáles son los efectos y los alcances de la resolución del juez? Esto es, hay una sanción económica, la familia ha dicho que no quiere un asunto dinero. Económico, no quiere dinero. Entonces, ¿cuál será el alcance?
El alcance es el siguiente. Por lo que ve al Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, tiene sanciones que pueden llegar a un monto aproximado de 20 millones por cada una de las 10 procedimientos que se entablaron y puede aplicar una clausura al establecimiento de 90 días. Por lo que ve al juez, impondría medidas también de multas. Y por lo que ve a la conducta de desacato, puede dar lugar a un delito de desobediencia de particulares, además de los delitos de marcas. En México es un delito utilizar marcas con fines de lucro cuando no tiene autorización de su titular. De hecho, bajo la tesis de Televisa, que me extraña, por una razón, si hay alguien que ha registrado en México y que utiliza los derechos de autor y de marcas, es Televisa. Yo creo que es de las empresas que más derechos de autor tiene registrados. Bueno. Y de marcas. Luego, entonces, conocen perfectamente el manejo, sí, de la propiedad
pero
industrial.
Pero su comunicado es muy claro, es un comunicado oficial. El día de mañana lunes a las 20:30 estaremos transmitiendo la serie y nos comprometemos a defender la libertad de expresión y acceso a la información de nuestras audiencias en México y en América Latina. Van a estar aquí en unos momentos los abogados de Televisa. Ya escuchamos tu punto de vista, Marco Antonio del Toro, como siempre, muchas gracias. Y bueno, le vamos a dar seguimiento al tema. Gracias, Marco.
Al contrario, gracias a ustedes.
Muchas gracias. Bueno, ya escucharon el punto de vista, la opinión, la reflexión de Marco Antonio del Toro, quien está representando, hay que decirlo así, a la viuda de Vicente Fernández.
Correcto, pues la demandante.
A la
viuda,
que es la demandante. Van a estar en el estudio, ahora que regresemos de la pausa, los abogados de Televisa, Alejandro Bustos y Javier Tejado Donde. Son las 8:35, hacemos pausa, volvemos.
Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana.
Presentamos hace unos momentos el punto de vista y el razonamiento del abogado Marco Antonio del Toro, quien está representando a la señora María Refugio Abarca Villaseñor, que es la viuda de Vicente Fernández, quien, alegando un tema de uso indebido de marcas y nombres, obtuvo una resolución de un juez, el juez 10 de lo civil de Guadalajara, para impedir la transmisión de una serie que Televisa Univisión ha dicho que sí estrenará hoy a las 8:30. La serie se llama El Último Rey, El Hijo del Pueblo. Es una serie basada en un libro de Olga Wornat y se estrenará hoy en el Canal de las Estrellas y supongo que en las demás plataformas de Televisa. Marco del Toro dijo que sí ha sido notificada Televisa, no Televisa Univisión, porque Televisa Univisión tiene su domicilio fuera de México, pero sí tres ramas de Televisa, entre ellos Televisa S.A., Bursátil, también ha sido notificado Editorial Planeta, por lo que si Televisa cumpliera con lo que informó ayer en un comunicado de estrenar la serie esta noche, estaría incurriendo en un delito, en un desacato que traería sanciones que podrían ir de la sanción económica hasta una clausura por 90 días. No me quedó muy claro de qué. Ya escuchamos el punto de vista del abogado Marco Antonio del Toro. Agradecemos que estén hoy aquí en el estudio los abogados de Televisa, Alejandro Bustos. Gusto en saludarte, Alejandro.
Muchas
buenos
gracias,
días.
Ha sido muy buenos
y
días.
Y Javier Tejado, donde Javier, qué gusto.
Ciro, buenos días, gracias.
Buenos días. Pues escucharon al abogado del Toro, Alejandro Bustos.
Muchas gracias, Ciro, por el espacio. Es muy importante para la propiedad intelectual, el derecho de autor y la propiedad industrial el poder aclarar estos temas que ha, de alguna manera, tergiversado el abogado
en lo que te ha dicho. Yo te preguntaría primero, Ciro, has hecho referencia al nombre Vicente Fernández en varias ocasiones durante el transcurso de estas entrevistas. Sí. Cuando te referías a Vicente Fernández, ¿lo hacías como una marca, como el nombre artístico o como el nombre de la persona?
El sujeto Vicente Fernández en un tema de revisión periodística.
Exacto. Sí. Aquí depende del contexto en el que utilizas el nombre, tiene una característica distinta. El nombre es un signo distintivo. Puede ser, desde el punto de vista de la propiedad industrial, una marca para efectos comerciales, para comercializar productos. Puede ser, por otro lado, una reserva de derechos de autor para el nombre artístico de alguien que se dedica a una actividad artística. O puede ser, desde el punto de vista del derecho civil, la forma en que identificas la personalidad, la identidad de una persona. Es un atributo de la personalidad. De manera que cuando tú mencionas en los tres casos, el nombre es el mismo, Vicente Fernández, Vicente Fernández, Vicente Fernández. En el contexto en que utilices ese nombre es en el que la ley protege, en cada caso, propiedad industrial, marcas, derechos de autor, reservas, y en el caso del nombre, el nombre de la persona. El abogado del Toro intenta confundir cuál es el alcance de los derechos que tiene, en este caso, la sucesión de Vicente Fernández. Y dice enfáticamente que la violación empieza, y lo dijo contundentemente, con el uso ilegal de las fotografías de Vicente Fernández, que son propiedad y titularidad de la sucesión, lo cual primero es falso, dicho por ellos, no por mí. Mira, te muestro aquí lo que le dijeron ellos al INPI. Esta es la forma en que ellos presentaron.
¿Qué
y fíjate,
dice,
hacemos una aclaración. Mi representada no es titular de las fotografías y por ende no tiene el soporte material. Y en esa guisa de ideas, no es la intención de esta parte cumplir el requerimiento que le hizo la propia autoridad. En la orden que señala del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el propio instituto también reconoce que en el desahogo de esa parte del requerimiento que le hizo la autoridad, la sucesión del señor Fernández señaló que no es titular de esas fotografías. Y aquí el abogado viene y te dice contundentemente que esa es la violación que realizamos, lo cual, en primer lugar, es falso. Sí, efectivamente, Ciro, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial nos notificó el viernes, no solamente nos notificó de las medidas que impuso, sino que también realizó inspecciones en nuestras instalaciones en Televisa.
¿Les notificó qué, Alejandro?
Nos notificó medidas precautorias solicitadas por la familia, por la sucesión del señor Fernández, en el sentido, fíjate cómo lo solicitaron ellos. Prohíbele a Televisa la transmisión de la bioserie El Último Rey, El Hijo del Pueblo. En streaming, entonces.
En todas las plataformas.
Así la solicitaron.
No solo en la televisión abierta.
Es correcto, así la solicitaron. El INPI no se las otorgó de esa manera. El INPI no impidió la transmisión de la bioserie por parte de Televisa y ninguna de las entidades que fueron notificadas, Grupo Televisa, Televisa SDRL, Editorial Televisa y la buscaron en Televimex. Nunca lo prohibió así. Lo único que dijo es, en la transmisión que hagas, no realices el uso o violación de los derechos que puedan tener la sucesión de la familia Fernández. Lo hizo en una situación de urgencia, fíjate.
El viernes.
Así es, sí. El viernes por la tarde. Pero lo hizo por la urgencia que le planteó los abogados de la familia Fernández, en el sentido que era urgente que tomaran esa medida. Ellos tienen conocimiento y sus abogados tienen conocimiento de hace buen rato. El día primero de marzo, ellos presentaron oposiciones a las marcas, formalmente sus abogados, tenían conocimiento de todos los hechos, tenían conocimiento de la bioserie, de su contenido, del material, y presentaron desde el primero de marzo una oposición a las marcas. Pero se esperaron hasta el 8 de marzo para presentar la solicitud de unas medidas precautorias supuestamente urgentes por el daño que les iba a causar. O si era tan urgente, debieron haberlas presentado desde el primero, para que la autoridad hubiera tenido la oportunidad de escucharnos a nosotros antes de emitirse.
Ahora, el comunicado de ayer de Televisa Univisión dice que Televisa Univisión, lo leo tal cual, es respetuosa de la ley y sus autoridades, pero no ha recibido notificación judicial que prohíba el estreno hoy de la serie. Marco Antonio del Toro nos dijo, Televisa Univisión no, porque tiene la sede fuera de México, pero las otras filiales sí.
No,
entonces,
fíjate
sí
que...
fue, por ejemplo, Televisa S.A. Bursátil, ¿sí recibió ya la notificación del juez 10 de lo civil de Guadalajara?
No, contundentemente no, te lo puedo decir en absoluto, ni Televisa S.A.D.C.B., ni Televisa S.D.R.L.,
no la han recibido.
Ni Televimex S.A.D.C.B., que son las entidades...
la podrían recibir hoy. ¿Y si fuera el
caso?
Pues
no, porque su domicilio es en la Ciudad de México de estas entidades, así como dice que no pudo notificar a Televisa Univisión porque está en Nueva York, pues los domicilios de estas sociedades están en la Ciudad de México. Los jueces competentes son los de la Ciudad de México y él fue con alguna autoridad que él conoce en Guadalajara.
Procesalmente hoy sería imposible que ustedes fueran notificados.
Es correcto.
Pero sí podrían ser notificados mañana o pasado mañana, ya con la serie al aire. ¿La serie se va a transmitir de lunes a viernes?
Es correcto.
Es lunes a viernes.
Así es.
¿Podría darse ya con la serie al aire?
Yo creo que no habrá ningún juez que actuando de manera constitucional y legal emita una orden como la que dice el abogado, de prohibir una transmisión de una obra protegida por el derecho de autor, porque no debemos de olvidar que la obra audiovisual que estamos transmitiendo en Televisa es una obra que se basa en una obra,
en un libro de Olga Warren,
que también tiene su protección, y la audiovisual también tiene su protección dentro de los derechos
van
de autor.
Van al aire hoy.
Van al aire. Y no hay ningún juez competente, ningún juez que nos haya notificado alguna restricción en ese sentido, y la autoridad administrativa especializada no nos prohibió la salida al aire de la bioserie.
Uso de marcas y nombres, Javier. Hay también en el comunicado de Televisa una reflexión sobre libertad de expresión, y más allá de lo que ocurra con esta serie que se va a estrenar, de lo que puede ocurrir adelante con casos similares. Vamos a suponer que quieran hacer la bioserie de Marcelo Ebrard o de la señora Beatriz Gutiérrez Müller, o del presidente López Obrador, o de Marta Sagún, o de Vicente Fox. Se enfrentarían a casos parecidos.
Ciro, gracias por recibirnos esta mañana.
La verdad es, dejado donde.
Es muy correcto lo que señalas. Aquí en el fondo hay un tema de libertad de expresión. Tú le preguntaste al abogado del Toro hace unos minutos y te dijo, no, depende del fin de lucro. Lo que hay es un acto de censura, y esta serie de abogados tienen criterios muy, muy viejos, donde me parece que lo quieren hacer es a su juicio. Si es un tema de lucro que ellos decidirán, este programa, por ejemplo, tiene spots, esa mención que tú hiciste es de lucro, y prohibírtelo. O sea, en el fondo hay un intento de censura previa. Creo que eso es inaceptable, Ciro, siempre cuando tú publicas...
¿En qué consiste la censura, Javier?
La censura previa consiste en que antes de que algo salga al aire, algo que ellos desconocen, quieren que la gente no lo conozca. Siempre hay recursos ulteriores, como periodista, como comunicador, si es algo indebido, que te sancionen. Pero aquí ellos no quieren que siquiera salga al aire, no quieren que la gente conozca esta versión. Es una versión muy cuidada, pero que en México se ejerza censura previa, no lo habíamos visto desde la ley de Herodes, aquella película del 99 que Gobernación le negaba la clasificación. Desde esa fecha hasta acá...
Algo parecido se dio con el padre Amaro.
También.
En aquellos años 2002, 2003.
Sí. También ahí hay
filmado. El crimen del padre Amaro.
Entonces, aquí lo que están intentando es regresar a un México de hace 20 años, Ciro, donde quieren censurar algo para que la gente no lo conozca. Nuestra posición es que sí, que la gente conozca la serie, que la gente opine. Ellos firmaron, la familia Fernández, un contrato con una productora colombiana, con Caracol TV, que está asociada a su vez con Netflix, y se ve que ellos...
Para hacer otra serie.
Para hacer otra
sobre
serie.
Sobre Vicente Fernández.
Y que la gente vea las dos, que la gente decida cuál quiere ver, cuál quiere creer. La nuestra es una serie periodística, pero creemos que es injusto, que es un error, y no vamos a dejar que abogados censuren la libertad de expresión que hay en México y que eviten que la gente tenga la oportunidad de ver una serie y de tomar una decisión respecto de ella.
Tú eres muy cuidadoso en la parte legal. Aquí los abogados harán lo que quieran y lo que tengan que hacer, pero hay una determinación de un juez, según el abogado del Toro, que ustedes no conocen. Así es. A estas horas, 8:50, tiempo del centro de la Ciudad de México, a 12 horas del estreno, siguen sin conocer.
Así es.
No es lo que diga el abogado del Toro, es que hay un juez. Y además hay una institución, el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual, que le estaría diciendo a Televisa, no está.
No hay, a estos momentos no hay ninguna autoridad judicial que haya ordenado lo que el señor dijo. Sí. No conocemos lo que él señala, no hemos sido notificados.
Sería una desmesura, una locura, un suicidio de Televisa y Univisión salir en contra de un mandato
una empresa,
judicial, supongo.
Respetuosa la ley.
Javier Alejandro Bustos.
Si fuera ningún juez competente y que actuara de manera constitucional, haría una orden de esa naturaleza, como no lo hizo el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Fue muy cuidadoso en decir que en no otorgar la solicitud que hicieron ellos de prohibir la salida al aire. El Instituto Mexicano de Propiedad Industrial no dijo eso. Y fíjate que además en las visitas que realizó a nuestras instalaciones, en las actas señala que no hay ningún elemento de violación a los derechos marcarios, de derechos de autor y de imagen del señor Fernández y su sucesión. Así de contundente lo dijo el propio funcionario del INPI después de que hizo las inspecciones. En la medida que haya la oportunidad de que se presente la argumentación, estoy seguro que nuestro mexicano de la propiedad industrial hará claridad de esto, sí, y seguirá en su posición. No hay ninguna orden que suspenda la salida de la
viuda. Ahora, si hay una posición muy clara, firme de la señora, de la viuda, de la señora María del Refugio Abarca Villaseñor, pidiendo que no se transmita esta serie. De ella y lo que yo vi en redes sociales siguiendo información de uno de los hijos, Gerardo. Ellos sí están en contra. Los otros dos hijos, no, yo no vi a Alejandro Fernández ni a Vicente, que son los más conocidos, oponiéndose a la serie. Pero la viuda sí pide no transmitir.
Yo lo que te diría, Ciro, uno es el comunicado de la viuda. Lo que dice el comunicado no es lo que aparece en un mini video que sacó de ella. Yo creo que ese comunicado me parece que es redactado por los abogados y ellos tienen su intencionalidad muy mediática, pero es hecho por los abogados, ese comunicado. Y te diría, yo creo que en México no estamos ahora para temas de censura, que nadie se ha censurado. Este tema va a ser un parteaguas, no nada más para televisión y cine, sino también para la prensa escrita. Él te lo dijo. Fines de lucro. ¿Quién va a decir si un programa o una mención de una figura pública?
Si yo quiero escribir un libro de López Obrador dentro de 5 años.
O si quieres
con
tú mencionarlo aquí.
Con la fotografía de él en la portada.
No puedes. O sea, te lo dijo claramente. Lo que quiere esta corriente de abogados que con tal de ganar casos quieren acotar a libertad de expresión en México, se me hace terrible. Creo que la libertad de expresión es algo que todos tenemos que defender y creo que la censura previa es algo que nadie debe tolerar y en esa línea estamos. Queremos que va a ser un presente muy importante para el periodismo en México, para la libertad de expresión y en eso estamos, Ciro, y seremos muy respetuosos de la ley y le pedimos a la familia Fernández que vea una serie periodística hecha con mucho cuidado de una persona a la que Televisa siempre quiso mucho, don Vicente Fernández.
Es la otra. La relación siempre fue buena.
Bueno, su último concierto fue en el Azteca. Sí. Sus canciones más icónicas, él nos dio los derechos a nosotros. Se le quiere, se le valora inmensamente.
¿Cuántas canciones tienen derechos?
Entiendo que son 25 canciones que tienen derechos.
Sí, pietaje, mucho pietaje. Como bien dijo el abogado, en eso sí, Televisa es uno de los entes corporativos más respetuosos de la propiedad intelectual, tanto derechos de autor como propiedad industrial, y muy respetuosos de la familia que queremos, que son los escritores, son los actores, claro, son los artistas que son parte de la familia Televisa.
Entonces, sí van al aire hoy en la noche, no han sido notificados, nos lo están diciendo dos abogados de Televisa, el abogado Alejandro Bustos, el abogado Javier Tejado, no han sido notificados, sí van al aire hoy, y que la gente vea esta serie. Habrá otra que estará por estrenarse, no sé cuándo, que está produciendo la también muy fuerte cadena, empresa de televisión colombiana Caracol. Tengo entendido que además la quieren meter vía Netflix. Entonces, pues puede ser una buena, al revés, una buena competencia.
Claro.
Y espero La viuda de Vicente Fernández, al parecer, dice el abogado del Toro, con el apoyo de los familiares, no quiere que se estrene la serie de Televisa y ya obtuvo para ello la resolución de un juez civil de Guadalajara. Hacemos una pausa y al regresar concluimos esta conversación con los abogados de Televisa. 8:56, volvemos.
Continuamos con Ciro Gómez Leyva por la mañana.
Nueve de la mañana, seguimos conversando con los abogados de Televisa, con Alejandro Bustos, con Javier Tejado, sobre este tema, la polémica que se ha dado en torno del estreno de una serie, estreno que se dará esta noche, 8:30, en el Canal de las Estrellas, titulada El Último Rey, El Hijo del Pueblo, sobre Vicente Fernández. Y tenías una reflexión antes de irnos al corte.
Sí, sí, lo decías.
Abogado Javier Tejado.
Decías que hay dos series, una es la que está haciendo Televisa Univisión, la otra es la de Caracol y Netflix. Que la gente decida, que la gente las vea, pero hay que decir que nuestra serie será gratuita para que todo el mundo la pueda ver. La otra, cuando eventualmente salga, va a ser una serie de paga en OTT, y queremos que el pueblo de México vea nuestra serie. Queremos que la gente defina, que compare y que no se haga censura previa contra ninguna de las dos, Ciro. Estamos muy contentos del trabajo que hemos hecho. Estamos tristes de esta polémica, pero estoy seguro que si doña Cuquita, su familia ve la serie, van a estar muy tranquilos. Y creo que la gente va a estar muy contenta.
Se le ve enojada.
De que una serie de un ícono de la música mexicana como Don Vicente se echa por mexicanos. Creo que es bien importante eso, Ciro.
La otra serie, ¿tienes idea de cuándo lo van a estrenar?
Hay rumores que en un par de meses, y también por eso se comenta que este intento de censura, para que no tengamos una ventaja en el tiempo. Pero estoy seguro que nuestra producción, nuestro elenco es impresionante.
Trabajo además del querido Juan Osorio.
Juan Osorio.
Abrazo siempre a Juan.
Entonces, pues sí, hemos trabajado mucho y queremos lo que quiere cualquier gente libertaria, Ciro. Que la gente vea ambas producciones, que la gente decida, que la gente califique y que la gente valore. No que vengan abogados leguleyos a decirte qué puedes ver y qué no, Ciro.
Yo creo que eso, Javier, no se vale. No que vengan abogados leguleyos.
Es correcto, Ciro.
A decirte qué puedes ver y qué no. Argumentando uso de marcas y nombres.
Sí, Ciro. Nos ha costado tanto trabajo conseguir esta libertad de expresión que hoy en día tenemos y tantos atacan, que yo creo que sí hay que conservarla y hay que defenderla. Censura previa, Ciro. Creo que eso es inadmisible para periódicos, para artículos, para revistas, para todo, Ciro. No podemos regresar en ese espectro. Si alguien se equivoca, sí, que ulteriormente se defienda frente a consecuencias. Pero, Ciro, que ocultes las cosas para que la gente no las vea, esa censura previa sobre un artículo, sobre un libro, sobre una revista, creo que ese no es el mejor que queremos y no pasa prácticamente en ninguna parte del mundo.
Gracias, Javier Tejado. Alejandro Bustos.
Mira, Ciro, creo que es muy importante ir al fondo. ¿Hay un derecho o no hay un derecho que se esté violando, ¿no? Aquí, como te mostré, ellos mismos han dicho que no tienen la titularidad de las fotografías que alegan, según el abogado, te lo dijo hace un momento, esa es la violación. Pero han usado el nombre Vicente Fernández y fíjate que no le ponen el signo distintivo de marca registrada, como deberían de hacerlo, si es que lo están usando así. Pero además, la marca que ellos alegan está siendo violado es la marca Vicente Fernández en la clase 41 y en el rubro o en los servicios que protege educación, capacitación, entretenimiento como lugares de entretenimiento, actividades deportivas y culturales. Su marca no protege lo que ellos dicen que se está violando con la bioserie, es decir, programas de televisión, ni programas de streaming, ni contenidos de esa naturaleza. Es decir, en el fondo, lo que están tratando es tergiversar y forzar los abogados un concepto de propiedad intelectual industrial que realmente no tienen fundamentado. No hay ningún ataque a esa propiedad, como él dijo, y por el otro, porque menciona el artículo 28 constitucional diciendo que estamos atacando la propiedad. No es así, no es así, no hay esa protección.
Y van al aire hoy en la noche.
El artículo 7 constitucional protege la libre expresión de las ideas y que no haya censura previa. La Constitución y la Convención Interamericana así lo establecen.
Muchas gracias, Alejandro.
Muchas gracias.
Van al aire hoy.
en ejercicio de la libertad de expresión.
Y no han sido notificados.
Y para que las audiencias sean...
Por ningún juez, que por cierto es una juez, es una mujer que se llama Margarita Magdaleno Cervantes. Está juez
ninguna de las entidades que mencionó el abogado han sido notificadas por ningún juez, muchas ninguna gracias. Autoridad judicial.
Gracias, Alejandro.
Muchas
Alejandro
gracias.
Bustos, gracias, Javier.
Ciro, buenos días.
Gracias por estar hoy aquí con nosotros por la mañana. Vamos a pausa, 9:05, volvemos.
Con Ciro Gómez Leyva por la mañana.
Con 9, Sofía, ¿en qué va la mañanera del presidente López Obrador?
Ciro, el fin de semana en algunos de los recorridos que tuvo el presidente López Obrador estuvo acompañado por el canciller Marcelo Ebrard en alguna de las actividades. Entonces le preguntan esta mañana al presidente si pudo hablar con él sobre esta carta que le envió el gobierno mexicano al Parlamento Europeo por su resolución por los asesinatos de periodistas en México. Le preguntan al presidente, el presidente dice que sí habló sobre esto con el canciller y dice el presidente, Marcelo Ebrard está totalmente de acuerdo con la postura que asumimos.
Y así dijo, totalmente de acuerdo
con la postura
¿está
que asumimos?
Marcelo en Palacio Nacional?
No, hoy no está el canciller.
El canciller Marcelo.
Hoy no está el canciller en Palacio.
Y está totalmente de acuerdo, según el presidente.
Totalmente de acuerdo. Dice, sabe bien que no es un asunto de preocupación por los derechos humanos, ni un asunto diplomático, es un asunto por entero político, dice el presidente. Y dice el presidente, para los que decían que por qué no contestaba la Secretaría de Relaciones Exteriores, que por qué contestó la presidencia, pues porque es un asunto político, dice el presidente, aún siendo un asunto diplomático, es facultad del presidente atender la política exterior. Sin embargo,
le faltó decir, ¿y porque aquí mando yo y qué?
Dice, y sin embargo, sí, ni siquiera se puede decir que esto sea un asunto diplomático, es un asunto político, y si somos más estrictos, es un asunto politiquero. Nada más cierra diciendo el presidente.
¿Qué es politiquero? ¿La carta del presidente?
Sí, no, el tema del Parlamento, la resolución
si
que hizo
es politiquero, ¿para
el Parlamento
qué se mete?
Europeo. Dice después, sobre la misma resolución del Parlamento Europeo, dice el presidente que es de risa, si no fuese porque se trata de una institución de otro país y de otro continente. Pero la verdad, son muy irresponsables, muy entrometidos y tienen mentalidad colonialista, dice el presidente.
¿Qué más ha dicho?
Le preguntaron también si se debe promover más la consulta de revocación de mandato. Esto un poco en relación a lo que aprobó el jueves la Cámara de Diputados para que los funcionarios puedan, pues, en la siguiente consulta promover esta revocación. Le preguntan si se debe promover más. El presidente dice que sí, que así lo establece la Constitución, y dice: el INE, con todo respeto, sin el ánimo de polemizar, está actuando de manera antidemocrática y están violando la Constitución en la letra y en el espíritu, dice el presidente, que los del INE no quieren que se sepa que va a haber una consulta, que es una paradoja porque el INE, que debe promover la democracia, está en contra de la democracia.
Ya es responsable para el 15% de participación que va a tener la consulta, será el INE. ¿Qué más?
Y pues nada más, se alargó un poco con el tema de la revocación.
Nos escriben ahí que dio una serie de nombres de periodistas,
sí,
que van a ser candidatos a la presidencia. ¿Qué dijo ahí?
Dijo que pues estos golpistas que utilizan las campañas de desprestigio para la presidencia, pues deberían ir preparando a sus candidatos para el 2024. Y ahí es donde dio la lista. Habla de Lili Téllez,
¿sí?,
del diputado Gabriel Cuadri, del diputado Santiago Krill, de
son los del PAN.
Margarita Zavala. Ahí menciona también.
Ya metió a Margarita como candidata.
A Margarita.
¿A quién más?
A Loret de Mola.
Que ya lo había dicho alguna
vez. A Aristegui, ¿no?, también, ya lo había mencionado. Sí. Habla de este señor del PRI, Alejandro Moreno.
No, ya se convirtió en este señor del PRI.
Habla Alejandro también del Moreno, presidente del PAN, de Marco Cortés, de Claudio X González. Y ahora suma al senador Cepeda, dice el presidente, se refiere al senador Damián Cepeda del PAN, quien también tuiteó el fin de semana.
Él dijo que sí le interesaría, ¿eh? Ninguna, dijo, a mí me interesa.
Una novedad. Bueno, ¿en eso están, en la mañanera?
Sí, en eso están.
Oye, ¿y del aeropuerto de Santa Lucía? ¿No
del aeropuerto de Santa Lucía? Le preguntaron sobre este recorrido que hubo ayer en bicicleta. Dijo el presidente que mañana van a informar, que estuvo todo muy bonito, pero mañana van a dar todos los detalles.
Tienen que analizar bien el mensaje sobre un recorrido ciclista en el cual tú participaste, Federico Arreola García, estuvo SDP Noticias, estuvo el de Forma,
sí.
Que también forma parte del grupo de ustedes de SDP Noticias. Cuéntanos, Federico Arreola García, director general adjunto de SDP Noticias. Buen día.
Buenos días, Ciro y Manuel. Pues sí, hombre, lo que empezó como una broma en la oficina del de Forma fue tomando forma. Ya que el director del Deforma, Poncho Gutiérrez, siempre llega a la oficina en un patín eléctrico. Así que todos bromeamos con él y diciéndole que él no se puede mover más que a pocas cuadras de donde vive. Y empezamos a bromear con que él nunca podría ir al nuevo aeropuerto porque pues, este está muy lejos. Y él nos decía que pues igual sí, porque su patín, un patín chino que tiene...
Ahí lo estamos viendo en la pantalla de Deforma.
Sí. Su patín dice que tiene una autonomía de 45 kilómetros y el aeropuerto desde la oficina está a 40.
¡Sí!
Entonces eso fue, fuimos platicando mucho sobre el tema y decidimos hacer un reto en el que Poncho, con todas las medidas de seguridad, iría hasta el aeropuerto de Santa Lucía para ver si se puede llegar o no en scooter. Sabíamos que al ir a 20 kilómetros por hora desde el centro de la Ciudad de México, desde el Monumento a la Revolución, que es donde están las oficinas, hasta el nuevo aeropuerto este, la casa del Museo del Mamut, veríamos cosas que normalmente no ves si vas a 80 o a más de 100 en la autopista de cuota México-Pachuca. Todo esto lo platicamos antes de que el presidente anunciara la rodada ciclista. Entonces nosotros nada más íbamos a llegar ahí a la reja y ya. Pero cuando anunció el tema ciclista, pues dijimos, tiene que ser el domingo y temprano, y llegamos ahí. Entonces, salimos del Monumento de la Revolución a las 7:30. Poncho se subió a su patín. Tomamos Insurgentes rumbo a Pachuca. Incluso íbamos jugando porque era tan temprano, no había coches en ese momento, en ese tramo. Poncho iba al lado nuestro. Y íbamos jugando que el primer reto iba a ser pasar por la sede del PRI y que no le bailaran el patín ni la cartera ni nada. Y nos dimos cuenta, algo que nadie se da cuenta, porque nadie pasa ya por las... Y si pasas por la sede del PRI ni volteas, ya no. Ya nadie lo toma en cuenta. Hay alitos así enormes de 10 metros en los edificios. O sea, sí. ¿Te imaginas que en la sede de Morena, del PAN o de Movimiento Ciudadano hubiera así tantos delgados enormes? Pues se nos hizo muy
curioso. Bueno, ¿y qué pasó? Curioso, pasaron por ahí, siguieron y...
Fuera de juego, digo, nos dimos cuenta que la salida de la Ciudad de México está complicadísima. Hay entronques peligrosos, pasos a desnivel, está mal pavimentado ya cuando llegas al Estado de México. Y lo más importante, no hay absolutamente ningún señalamiento del nuevo aeropuerto. A 3 kilómetros de la primera caseta, bueno, de la única, el patín se quedó sin batería. Justo enfrente de una cafetería nos paramos y bromeábamos con la gente de que pues igual sí se podía llegar en patín, en un scooter, pero no en uno de energía renovable, no en uno eléctrico, sino en uno de gasolina con motor.
Sí.
Así que ese era un primer punto a favor de la 4T. Cargamos la pila, salimos y la caseta estaba resguardada por la Guardia Nacional. Así que ahí nos dijeron que no podíamos pasar, que teníamos que pasar caminando. Entonces, si quieres ir en bici o en patín, pues ir hasta el aeropuerto por la de cuota es gratis. Y fue hasta pasar la primera caseta, casi a 20 kilómetros de la salida, que vimos el primer anuncio del aeropuerto.
Ya que estás
así que
ahí.
Si no llevas unas aplicaciones de GPS, si vas en coche al Felipe Ángeles, estás de verdad dudando casi 20 kilómetros y vas en la dirección correcta. Después de eso, empiezan desviaciones y te obligan a ir por la libre un tramo y luego te metes al pueblito de Tecámac y hay muchas obras. O sea, ya hay muchas obras. Ahí se está haciendo un metrobús y ahí, te tengo que ser honesto, Ciro, hicimos un Roberto Madrazo porque no se podía andar. Entonces Poncho se tuvo que subir.
Un Roberto Madrazo es tomaron un atajo para no cubrir la ruta.
¿Te acuerdas cuando Roberto Madrazo
fue en Berlín,
de Nueva York?
De Berlín. ¿No? De Berlín
y rompió récords y todo.
No rompió récord nada más, pero bueno, ¿y?
Pues yo creo que un récord para su edad sí rompió. Llegamos al aeropuerto, ahí la verdad es que el tráfico estaba a vuelta de ruedas. O sea,
en domingo, ¿las 9 de la mañana?
9 de la mañana. Sí. Llevábamos casi 4 horas en el coche y llegas... ¿Ves la torre de control? Esta torre que mucha gente decía que estaba chueca y era una fake news.
Sí, sí.
Se ve muy a lo lejos. y ahí entras al predio militar, te reciben militares y te informan que estás entrando a un recinto militar y te leen una cartilla de comportamiento, cómo tienes que ir, que no te puedes quitar el cubrebocas en ningún momento. Parece que López-Gatell no asesoró en eso. Y pasas por un centro comercial militar, pasas por un boliche, pasas por el Museo del Mamut, pasas por aviones de guerra que están así puestos como en museo, por trenes, y el aeropuerto está lejísimos todavía.
¿Cuánto hicieron? Y ahí, bueno, pues, tuvieron que parar a recargar el patín del diablo, el scooter.
Nos paramos en la cafetería. La verdad es que todos los que íbamos en el coche, Poncho dice que nosotros íbamos muy cómodos y que él se estaba jugando la vida. La verdad es que íbamos nerviosos por él, porque en algún momento se nos llegó a perder. Pasaban microbuses muy cerca de él, nos íbamos cuidando. Estuvo complicado, o sea, no llegar al aeropuerto en bici, en algún medio de transporte que no sea transporte público o coche o un Uber, que dicen que el Uber es caro, pero eso no lo sabemos todavía. Es una travesía.
Son horas. A ver, tenemos que hacer una pausa y hacernos una conclusión tuya sobre esto que hicieron ayer, invitar a Marco Silva, que ha trabajado durante meses el tema de las no vialidades para un aeropuerto que se va a estrenar el próximo lunes,
inaugurar.
Vamos a hacer una pausa y concluimos contigo, Federico Arreola García. Volvemos.
Claro, gracias.
Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana.
Bueno, seguimos, Federico, seguimos escuchándote con esta larguísima travesía del patín del diablo, pero pues bueno, ya está Marco Silva también incorporado aquí en la mesa. Marco, buen día, sobre el asunto de lo difícil que es llegar a Santa Lucía. Ya lo habías dicho, y Federico, si quieres decir algo más, qué complicado.
Pues digo, nos dimos cuenta en el de forma que el aeropuerto, y de hecho lo platicamos en el camino, se nos acercó Poncho a casi antes de la caseta y nos dijo, oigan, como que sí está lejos, ¿no? Y dijimos, Poncho, te faltan 3 horas, o sea, síguele, ¿no? Vámonos. Y está lejos, y lo más impresionante para nosotros no fue llegar, que íbamos en el patín, de regreso íbamos todos en la camioneta, platicando, cansados, lo que tú quieras, y fue mucho más complicado salir y regresar a la Ciudad de México que en el patín, ¿eh? Porque el GPS no entiende en dónde está, no entiende las desviaciones, y hay desviaciones por las muchas obras que se están haciendo alrededor. Entonces el GPS todo el tiempo se quiere corregir y te quiere mandar por los lugares por los que no se puede ir. Entonces, entonces es complicadísimo salir de ahí, porque si no estás acostumbrado a la zona y estás confiando en estos dispositivos, en el Waze, Google Maps, todo eso, el Waze y el Google Maps nada más entienden que hay una vía, pero ahorita no está abierta, entonces te estás dando vueltas y vueltas y vueltas hasta que encuentras una salida, y en eso hicimos más de una hora.
Marco.
Sí, el tema, Federico, es que, como lo pudiste observar ayer, están pues prácticamente cerrados los carriles de ida y de venida de la México-Pachuca desde la caseta de Ojo de Agua, donde se les acabó la batería, y hasta la entrada donde se desviaron. Entonces, todo este relajo que te tocó ayer, pues la verdad es que lo están viviendo miles de personas desde mediados de febrero y hasta los próximos días, porque para terminar ese acceso por el que entraste tú, que es el acceso oriente, pues es, oigan, quítenme el tráfico, si no la obra no la voy a terminar nunca. Y efectivamente, como nos platicas, ustedes entraron por la vieja puerta de Santa Lucía, cuando era solamente base aérea, cuando era base militar. Y entonces sí, tienes que cruzar toda la unidad militar.
Por un área comercial muy grande.
Sí, 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 todo eso que fue lo primero que ya terminaron. Pasaste por el hospital, pasaste que está enfrente del centro comercial, estas glorietas donde están los aviones, en fin. Pasaste por todas partes, de cuenta que hiciste un tour previo a la llegada ya formalmente al aeropuerto. Esa es la entrada oriente. La entrada poniente es por el circuito exterior mexiquense, es la que van a cobrar, la que está haciendo el gobierno del Estado de México, y también apuradísimos.
Yo creo que pensábamos cuando estábamos llegando que nos hicieron entrar por ahí porque era la vuelta ciclista y querían que la gente viera todo lo demás, ¿no? O sea, si no ves el Museo del Mamut, si no ves el centro comercial, si no ves los aviones, si no ves nada. pensamos de que, híjole, igual nos mandaron por aquí porque es especial por el día de hoy, porque si me dices que es porque no está listo todavía el otro acceso, pues es que es lejísimos, desde que entras por esa entrada sí. hasta la terminal, o sea, te la avientas caminando y no llegas.
Ahora imagínate si tienes que subirte un avión, Federico.
Fíjate que nos hicieron
a las 6 de la tarde, todo este recorrido, martes, sí.
Y había pancartas porque fue una verdadera fiesta. Ya cuando llegabas ahí, el aeropuerto es enorme, es impresionante, todo. Y había una fiesta, música en vivo, canciones de Mijares, de Luis Miguel, niños, inflables, perros. Estaba lleno de gente. Y te hacen entrar por donde va a ser la estación del tren ligero, que creo que llega a Buenavista. Y hay pancartas
del tren que algún día funcionará. Ahora el presidente dice que en el primer trimestre.
Por Dios, la empresa responsable está planteándolo, y eso a marchas forzadas, Ciro, para el segundo semestre del 2023. El último reporte oficial que tenemos del avance de obra de ese tren suburbano es del 14% de hace 2 semanas. Y ahora resulta que está liberada ya la vía.
Hay pancartas que dicen que ese tren, cuando entras, hay pancartas que te presumen que ese tren va a ser 39 minutos. Y de hecho ya estábamos bromeando de que el siguiente reto iba a ser subirnos al tren, ¿no? A ver si era cierto. Pero
cuando,
si dices que
cuando haya tren.
Ajá.
Ya ves el México-Toluca que lo iban a inaugurar en el 2018. Estamos en el 22 y no tiene para cuándo. Pero decías...
Pero bueno, está complicado. O sea, si te toca ahora, en esta primera semana, faltan 7 días, en estos primeros meses, que van a ser muy pocos vuelos, ¿no? Si te toca a Caracas y ese tipo de cosas, sí. Y tienes que ir a Santa Lucía, la verdad es que sí está complicado. No. Un domingo en la mañana, no me quiero imaginar cómo está ahora.
Complicado porque quieres ser suave con la palabra, ¿no?
Y si vas en patín, no vayas. No,
eso es una locura. Nosotros llevamos meses diciéndolo. Hay una urgencia del presidente López Obrador por terminar en una fecha, el 21 de marzo, inaugurar el aeropuerto Santa Lucía, que salgan unos poquitos vuelos. ¿Cuántos van a ser, Marco?
Ahorita estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vuelos.
De siete vuelos.
Solamente saliendo de Santa Lucía.
7 vuelos, un aeropuerto de ese tamaño, con esa inversión, 7 vuelos. Pero lo que menos le ha interesado a la autoridad es cómo va a llegar la gente. A una terminal aérea que está lejísimos del centro, digamos, donde vive la gente que suele recurrir al aeropuerto. Está lejísimo.
Hay zonas de la Ciudad de México. Sí. Hay zonas de la Ciudad de México donde definitivamente hay aeropuertos que quedan más cerca. Con tráfico, sí. Yo creo que hasta Querétaro.
Hasta el de Tijuana te queda más cerca en avión. Sí,
de Puebla, si quieres, te queda más cerca.
El de Monterrey te va a quedar más cerca.
Sin duda.
En avión vas a hacer menos tiempo volando a Monterrey y luego de ahí de Monterrey a Tuxtla Gutiérrez.
Pero bueno,
si antes saliendo por Santa Lucía, pero muestra y creo que pinta también lo que ha sido esta obra, ¿no? Había que ganar el tema político, había que cancelar el aeropuerto de Texcoco, presentar una opción, que era el aeropuerto Santa Lucía, ponerle una fecha, estrenarlo como sea el próximo lunes, es el lunes, ¿verdad?
Correcto.
¿Próximo lunes o dentro de dos
lunes?
El próximo lunes. El lunes 21 de marzo. ¿Y cómo va a llegar la gente? ¡Ah! Eso y luego vamos viendo. Ya vamos a tener un tren y vamos a tener 17 carreteras y conexiones. ¿Y eso cuándo va a estar? Ya mero, hombre. Sí. Lo importante es que ya está el aeropuerto. Y es un aeropuerto mundial. Va a ser el mejor de México y de los mejores del mundo. ¿Qué cosa?
Eso no quita, Ciro, que estando ahí, después de una travesía, si dices... Híjole, sí está padre.
Buenísimo. Qué bueno. Menos mal.
Oye, termina sí. Poncho Gutiérrez, que es el director del Deforma, el del famoso scooter, diciendo hace unos minutos en su cuenta de Twitter: ahí les va el resumen de mi viajecito. Tuvimos que detenernos a cargar la pila del scooter en una gasolinería. 2, casi no hay señalamientos al AIFA. 3, las obras de Tecámac son un desmadre, así dice. 4, el aeropuerto es un paraíso, pero el trayecto aún es un infierno. 5, me duelen las nachas. Hasta ahí.
No sé por qué iba parado, no sé de qué le duele nada.
No tiene condición.
No he hecho valiente ninguno en día en su vida.
Que haga ejercicio, que corra, que camine. Bueno, gracias, Federico Arreola.
Gracias. Adiós.
¿Algo más, Marcos, pues sobre el tema?
Seguro terminaron empanizados, Ciro, porque algunas de las crónicas que leía temprano es que, pues sí, pasaron por sol, polvo y mucha música. Pero ahí estaban, dándole la vuelta a la pista.
¿Tú listo ya para...? ¿A qué hora sale tu vuelo el lunes?
A las 12 del día.
¿Sí?
Pero voy a llegar de... Ya vete. No vaya a ser. Si no es mala idea, no lo había considerado.
Ya vete.
Sí, sí, sí.
Van a decir, ¿cómo que 7 días de viáticos para un vuelo de
Santa Y va a estar Lucía? Muy interesante, sí, porque ahorita planteabas algo que a mí me llama mucho la atención. Estoy seguro que voy a hacer más tiempo de fórmula al aeropuerto que de Santa Lucía a Monterrey, que es el vuelo que voy a hacer.
Son 40 minutos.
No, y vas a hacer la crónica.
Por supuesto. Yo espero que el próximo lunes, a esta hora, estemos platicando mucho del aeropuerto, yo estando en la terminal.
Gracias, Marco.
Gracias, Ciro.
Bueno, pues creo que más o menos Ciro va dándose forma a la información de por qué amaneció como amanecieron las cosas en la frontera de México y los Estados Unidos, Nuevo Laredo concretamente. Tiene que ver todo con la detención de un pues muy notado integrante de la delincuencia organizada, Juan Gerardo Treviño Chávez, conocido como El Huevo, uno de los líderes de los Zetas, del cártel, ¿no? Con el famoso cártel del noroeste, uno de los que más... duros son en esa zona precisamente del estado de Tamaulipas. Fue detenido anoche. Anoche lo detuvieron integrantes de la Secretaría de Defensa Nacional. Ya no está, hace ya muchas horas que lo sacaron del estado. Fue detenido y sacado del estado de Tamaulipas. Está rumbo a ser presentado ante un juez federal en un penal federal. Producto de la detención de este señor y algunos otros integrantes en esta balacera que se dio con militares, pues esto es lo que se ha estado dando, Ciro, desde esta madrugada con integrantes de este grupo delincuencial del cártel del noroeste, que efectivamente fueron a balear, sí le dieron de balazos al consulado general de los Estados Unidos en Nuevo Laredo. En razón de eso, todas las actividades están cerradas, citas pospuestas, camiones que ya estamos viendo incendiados, balaceras en diferentes tipos de la ciudad en Nuevo Laredo. Todo esto ha estado vigente. Ya se ha generado también una tarjeta por parte de la vocería de Tamaulipas, simplemente registrando los hechos que tienen que ver, insisto, con este operativo que da cuenta de la detención de Juan Gerardo Treviño Chávez, conocido como El Huevo, el líder del cártel del noroeste. Vamos a pausa. Estamos por la mañana. Volvemos.
9:39 por la mañana, vamos con la información. Si Televisa transmite la serie sobre Vicente Fernández, habrá consecuencias legales, aseguró por la mañana Marco Antonio del Toro, abogado de la familia Fernández. Dijo que la demanda para que no se transmita la serie por ninguna vía la encabeza la viuda María del Refugio Abarca y explicó que es por el uso del nombre, la imagen y la marca de Vicente Fernández para vender un producto. El abogado del Toro confunde el alcance de los derechos del nombre de Vicente Fernández. El Instituto Mexicano de la Propiedad sí nos notificó el viernes sobre las medidas precautorias y realizó inspecciones en nuestras instalaciones, pero no nos prohibió transmitir la serie. Aseguraron por la mañana los abogados de Televisa Javier Tejado Dondé y Alejandro Bustos. Explicaron que no han recibido ninguna notificación sobre la prohibición de estrenarla, por lo que hoy iniciará la transmisión de la serie sobre la vida de Vicente Fernández a las 8:30 de la noche. Más de 2,5 millones de ucranianos han huido de su país desde que comenzó la invasión rusa. Es la crisis de refugiados de más rápido crecimiento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, informó la Agencia de la ONU para los Refugiados. Hace unos momentos se pausó la cuarta ronda de negociaciones entre representantes de Rusia y Ucrania que se llevaba a cabo de manera virtual. La sesión continuará mañana. El jueves en la madrugada regresarán al país 63 mexicanos que huyen de la guerra de Rusia en Ucrania. 30 mexicanos seguirán de manera voluntaria en Kiev. A las 11 de la mañana, los ministros de la Suprema Corte de Justicia iniciarán la discusión sobre los amparos promovidos por Alejandra Cuevas y Laura Morán, a quienes Alejandro Gertz, fiscal general de la República, denunció por la muerte de su hermano Federico. El proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán plantea confirmar el amparo a Morán y deja sin efecto la orden de aprehensión en su contra. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 88 centavos.
¿Qué más, Manuel?
Bueno, pues nada más hay que resaltar, sino no solamente la detención de este hombre que decíamos anoche y producto de esa detención, las balaceras allá en Nuevo Laredo, muchas balaceras, quemas de autos, etcétera, de Juan Gerardo Treviño, conocido como El Huevo, el líder del cártel de Noreste por parte de militares. El fin de semana también se dieron dos detenciones, y nomás hay que apuntarlo como un fin de semana atípico. En Tuxtla Gutiérrez fue detenido por agentes de seguridad pública federal, de la Secretaría de Seguridad Pública, este hombre que se llama, le dicen el 300, ahora te digo cómo se llama. Este domingo pasada a las 11:30 fue aprehendido Antonio N., alias el 300, alias el Bin Laden, el Chato, líder del grupo delictivo Gente Nueva, afín al grupo del Pacífico en el sur de Chihuahua. La segunda detención fue en la colonia Constitución en Zapopan, esto en Jalisco. Este hombre fue detenido, Cristian N., alias el Zorro, vinculado al cártel Jalisco Nueva Generación, y este hombre que decíamos, el Huevo, allá en el estado de Tamaulipas, concretamente en Nuevo Laredo. Pues bueno, no terminan las reacciones precisamente a la detención de este último hombre. Por eso las reacciones en Nuevo Laredo que se han estado dando, ¿no? Esto, a ver, cambio de tema en lo que tiene que ver con Ucrania. Bimbo, Grupo Bimbo, concretamente Rusia, informa que suspende ventas bajo su marca Bimbo y nuevas inversiones en Rusia. Esto debido a la situación situacional internacional, dice el comunicado, y en línea con nuestros valores, Grupo Bimbo informa que ha suspendido las ventas de la marca Bimbo en Rusia, así como sus nuevas inversiones de capital y mercadotecnia en el país. Seguiremos monitoreando y evaluando la situación conforme las circunstancias lo evolucionen. Pero pues una marca esta muy importante mexicana decide pues no trabajar más para Rusia, sino o en Rusia.
Bueno, terminó ya la conferencia del presidente López Obrador. Politiqueros, le dijo a los eurodiputados.
A los eurodiputados.
Que siguen sin dar una respuesta formal.
Yo creo que le están dando simplemente la larga, Ciro, porque la respuesta la estamos esperando, y creo que Ricardo Monreal pone un eje de discusión. Quien debe responder al Parlamento es el Parlamento mexicano, en este caso el Senado. Así lo hará esta semana, seguramente.
Pero mañana. Se les olvida que el presidente López Obrador es de reacción inmediata.
No, pues sí, por supuesto.
Tiene que estar en la agenda el presidente López Obrador en la mañana, tarde, y si se puede en la noche.
Por supuesto que sí.
¿Cómo era mañana, moda, tarde y noche? ¿Te acuerdas? ¿Tú alguna vez fuiste a la función moda?
Sí.
¿En el cine Gloria?
Sí, en el Gloria.
¿A qué cine ibas, pareja? ¿Ibas al cine?
Sí, al Ermita, al Hipódromo.
El Estadio.
El Jalisco, de acuerdo, sí.
El Cine México, que se cayó en el temblor, el Internacional.
Sí.
El Cine de las Américas.
El Palacio Chino.
El Palacio Chino, allá en cerca de la Secretaría de Gobernación. Sí. El Real Cinema.
El Real Cinema.
El Cine Roble, que se cayó en otro temblor, en el de 1979. No, pues todo se cayó.
Sí,
el
sí,
Latino, que estaba enfrente, ahí por la zona
grandísimo
rosa.
Ese.
Sí.
El cine.
Sí. Pero pues ya no.
Ya no. Ahora lo vemos por tele. Es lástima que no haya tantos cines como en ese tiempo. La verdad, eran comodísimos, te trataban muy bien, ibas... Te parabas y ibas a la dulcería.
Pasaban,
sí. Pues si te acuerdas, pasaban los que vendían esos dulces, pasaban por los
también
pasillos.
También hoy hasta te lo llevan, si estás en las salas.
Si estás en el
VIP. No vas al cine, ¿verdad?
No, ya no.
Se ve. La última película que el pareja vio en cine fue Sor Yeye.
Sor Yeye.
En 1966.
No, pues,
¿no?
Sor Yeye.
Bueno, venga, pareja. No te distraigas.
Ya no, le da risa, pareja.
Pues vamos sí. Con lo sucedido en la jornada 10, Ciro. Buenas noticias para los seguidores cruzazulinos.
Sí.
Que su equipo le gana a los Pumas, ¿eh? Le gana a los Pumas con un golazo. Fue un buen juego, ¿no? Yo creo que fue un buen juego. Y le ganan a los Pumas con un golazo de
Juan
Escobar.
Un gol que en su vida la van a volver a hacer.
Sí, no.
Buena onda.
Una media chilena que de esas difíciles de ver, pero qué buen gol. Y con ese le significaron los 3 puntos al equipo Cruz Azul. En este juego que la verdad sí cumplió con las expectativas. En la máquina tenía 3 juegos perdidos consecutivamente como local y bueno, no llegó el cuarto, desafortunadamente, pero le tocó a los Pumas perder. Los Pumas tienen que reaccionar, ¿sí? Porque se están estancando con 11 puntitos y hay 3-4 equipos ya muy, inclusive 3 empatados con ellos en 11 puntos, y San Luis que llegó a 10, Ahí están peleándose el repechaje.
¿Cuánto lleva el Cruz Azul?
Lleva, en este momento, 17, tiene 17. Creo, ¿no? 17 puntos.
¿Y en qué lugar va el Cruz Azul?
En quinto lugar. Uh-huh. En quinto lugar. Los Pumas están en el décimo, pero tienen 11.
¿Y el América?
En el América ya no está en último lugar, está en penúltimo lugar.
Ahí está.
Empatado con 7 puntos con el Mazatlán.
Ahí está.
Con el Mazatlán, pero ahí va. O sea, y con respecto a otra de las cosas que se notó en el estadio fue la poca asistencia. Hubo nada más 10 mil.
¿En el Azteca?
Aficionados, sí, en el estadio. Y pues ahora pues hay que mejorar. Después de lo sucedido allá en Querétaro, pues bueno, era hasta lógico, ¿no? Pero bueno, esperemos que vaya mejorando la situación. El Clásico Nacional, pues la verdad, el resultado 0-0 te lo dice todo. Es un partido aburridón, pocas emociones por parte de los dos equipos. Y arriesgaron muy poco, sobre todo el América, que la verdad jugó claramente pues, a no perder. Este fue el único empate.
¿Y no perdió?
El local, te digo, fue las Chivas. El único empate de la jornada fue este, el de las Chivas contra América. Entonces, pues la verdad, este sí no cumplió con las expectativas. Y los demás resultados rápidamente, León perdió con Tigres 3-0, Monterrey le gana a Mazatlán, ahora que está Bucetich, lleva 2 seguidos y ya está en el lugar 8. El Monterrey Juárez pierde con Atlas, Necaxa le gana 1-0 a Querétaro, Santos 4-0 a Tijuana, Toluca 0-3 con el Pachuca, que es el superlíder, San Luis que le quita el único invicto que quedaba, que le quita el invicto al Puebla. Al Puebla 2-1. En los cuatro primeros lugares están Pachuca, Puebla, Tigres y Atlas, Ciro. La jornada 11, jueves Querétaro contra San Luis, viernes Puebla Santos, Mazatlán León, Tijuana Juárez, sábado Pumas Necaxa, Tigres Monterrey, Pachuca reciba Cruz Azul, domingo América Toluca y Atlas contra las Chivas. Y para los amigos de Ciro Gómez Leiva por la mañana, continuamos con los octavos de final de la Champions League. Este martes Manchester United y Atlético de Madrid se verán las caras en el juego de vuelta y el ganador brincará a la siguiente fase sin la ventaja del gol de visitante y con el marcador 1-1 en el partido de ida. Ambos equipos saldrán al campo buscando la victoria en un choque que se ve bastante parejo. Sin embargo, los Red Devils tratarán de aprovechar su localía, quedarse con el triunfo. ¿Podrán los colchoneros romper sus ilusiones? Entra en este momento a caliente.mx, regístrate y recibe 400 pesos de regalo para que le metas a tu equipo favorito. Ciro. La Champions League mañana, Ciro, rápidamente.
¿Quién juega mañana?
Mañana está el Manchester United contra el Atlético de Madrid. Están 1-1 en el de ida. Y la Juve contra el Villarreal, el Chelsea, el Ajax de Álvarez contra el Benfica. Ese hay un empate de 2-2. Ahí. Y después en la Conca Champions, el martes, Comunicaciones contra Nueva York. El miércoles, Montreal recibe al Cruz Azul, que va ganando 1-0. Pumas reciben al New England y Pumas va perdiendo 3-0. Y el jueves, León contra el Seattle Sounders. Allá en León, también tiene un marcador en contra de 3-0.
A ver, déjalo tantito. Comunicaciones, Cruz Azul, Pumas... Y luego el León.
El León.
Muy interesante.
Y el único que ganó fue Cruz Azul y fue...
¿Y hay jornada el fin de semana en México?
Sí, de la
Ah, ya la dijiste.
Ya la dimos.
Perdón, me distraje.
Sí, ya la dimos.
Estaba tan buena la jornada.
¿Contra quién?
No, pero fíjate que hay dos partidos buenos, yo creo que muy interesantes. Tigres-Monterrey y el de Atlas Chivas.
¿Y el Cruz Azul?
El Cruz Azul va contra el superlíder Pachuca, lo visita.
¡Y!
Ese va a estar bueno ahí.
Sí. Ese está bueno, ¿no?
Sí, la verdad. La verdad
pues
sí.
Es que está jugando mejor de visita que de local. Vamos a ver si por uno saca el empate, ¿no?
Pues bueno. Sí, la verdad sí.
¿Nada más?
Nada más, ahí está. Esa era la información.
¿Algo
la
más liga que declarar?
Nada más. Sí.
¿Nada más?
Bueno, nada más.
Luego no digas que no te damos minutos suficientes. Minutos de... Juan Antonio Jiménez, buenos días.
Gracias, Ciro. Muy buenos días. Nos encontramos aquí en las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde, en punto de las 12 del día, estará sesionando el Pleno para saber y discutir lo que será el amparo que tiene precisamente Laura Morán y Alejandra Cuevas. Es importante destacar que precisamente lo que es el proyecto que ha presentado el ministro Pérez Dayán, este va a favor de otorgarles esta medida cautelar favorable. Sin embargo, bueno, pues aquí también también vamos a ver qué es lo que sucede, qué es lo que se discute y sobre todo saber cuál será la postura que tome la ministra Loreta Ortiz Half, quien es, bueno, pues tiene ella un conflicto de interés porque su esposo es el titular de la FEDE. También es importante destacar que a partir de las 11:30 de la mañana estarán llegando los familiares de las dos mujeres que son acusadas por el delito de homicidio en hechos ocurridos en el 2015. Sin embargo, en estos momentos ya podemos ver que ya hay manifestaciones. Una asociación de intérpretes indígenas se están ya manifestando en lo que son las instalaciones del alto tribunal. Así que Ciro, nosotros estaremos al pendiente de todo lo que ocurra aquí en la Suprema Corte.
Gracias, Juan Antonio. Muchas gracias.
Gracias, buenos días.
Gracias.
Y pues otra, Ciro, pues vaya, bueno, complicado fin de semana. De esto, desafortunadamente, luego la conferencia de prensa no da cabida a estos temas que son los que realmente afectan a la gente. Por ejemplo, en Nuevo Laredo, ni una palabra en la conferencia de Nuevo Laredo, ni una palabra de los narcobloqueos en Colima. Ni una palabra. Pues bueno, pero sábado fue detenido Ciro Miguel también, este es como el cuarto detenido, que realmente en cronología es el primero, Miguel Aldrin Jarquín, alias El Chaparrito, señalado como uno de los líderes del cártel Jalisco Nueva Generación, fue detenido en un operativo federal en Zapopan, Jalisco, reportado por fuentes gubernamentales, aprehendido por integrantes de la Fiscalía de la República. ¿Qué es lo que se reporta? Bueno, pues se reporta que al menos cuatro bloqueos, llamados narcobloqueos, fueron reportados entre anoche y la madrugada de este lunes en carreteras de Colima, precisamente protesta a la detención de este señor Miguel Aldrin Jarquín Jarquín, ¿no? Y ahí es donde uno luego cuestiona el tema de los contenidos de la mañanera. Una cosa es que el presidente hable de sus temas y otra cosa es que omite los temas de la realidad del país, como estos, por ejemplo, ¿no? Y más si es un tema de seguridad, ¿no? Temas que luego el presidente le molesta. Y precisamente no los maneja, no los informa. No los informa ni para la seguridad de la gente del estado. Colima, que es un estado morenista, ¿no? No lo es Nuevo Laredo, que es de Tamaulipas. Sí lo es Chiapas. En fin.
Bueno, nada más.
Nada más, sino sobre el tema de los consejeros del INE, simplemente...
¿Qué pasa con los consejeros
del INE? Jaime Rivera, que es uno de los consejeros, dice la Constitución, esto lo dice en su cuenta de Twitter, a esta discusión, ¿no? Porque ahora, como bien decías, el presidente dice, es que el INE no promueve. Bueno, pues es que promueve a través de todos los espacios, Ciro, públicos en la radio y la televisión del país, están destinados a la revocación de mandato. Ahí están destinados, ahí están destinados. El presidente quisiera otra cosa, Morena quisiera otra cosa, pero no legisló a tiempo. Y como no legisló, bueno, pues van por la vía paralela. Jaime Rivera dice, la Constitución, la ley y la Suprema Corte prohíben a los partidos hacer propaganda de la revocación de mandato. El INE hace aplicar la ley y los dirigentes del partido Morena profieren descalificaciones e insultos contra dos consejeros del INE. Esa no es una conducta democrática. Pues quizá no, pero pues así lo plantea la gente de Morena.
Muchas gracias por los comentarios sobre... los puntos de vista que expresaron tanto el abogado de la viuda de Vicente Fernández, el abogado Marco del Toro, como los abogados de Televisa, Alejandro Bustos y Javier Tejado, donde sobre una controversia que tienen ahí en torno del estreno de una serie que, de no ocurrir algo verdaderamente extraordinario, Televisa pondrá al aire hoy, esta noche, ¿no?, sobre Vicente Fernández. Gracias por sus comentarios. Pues ya escucharon aquí. Creo que con claridad las dos posiciones.
Me parece que sí.
Nos piden, me dicen, ¿y tú qué opinas? No, nada, pues ya los escuchamos. Yo siempre estaré a favor que se transmita todo, que se transmita todo. Nunca, nunca, nunca. Creo que nos han escuchado, estamos cumpliendo 21 años en Grupo Fórmula. Decir que no se transmita eso, porque no, que se transmita. Ahora, todas las bioseries van a tener, necesitar el visto bueno de los familiares, pues entonces, ¿a dónde vamos? Y qué bueno que los colombianos estén haciendo también una bioserie. Y ojalá haya 4, 5, 6 bioseries sobre Vicente Fernández, si es que hay mercado, si es que la gente los quiere ver. De eso se trata este negocio de la comunicación. Gracias, se quedan con Javier Poza. Buen inicio de semana. Pásela muy bien.
Tu PYME merece cariño. Hagamos negocios en clar.mx/empresarial. Presentó.